Una nueva columna de Medios para Todos con novedades muy importantes con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, algo que ya habíamos comentado. Uniradio tiene una posición muy clara, que es está a favor de esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahora Oscar nos comentará cuáles son las novedades al respecto. Muy buenos días.
Buen día, Andrea. Buen día, queridos oyentes. Bueno, como decía Andrea, todo el tema central de este espacio, pero el tema central desde el punto de vista de la comunicación en Uruguay en este momento, está centrado en la inminente aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tal como lo expresara el gobierno antes de las elecciones, y que, bueno, por las declaraciones que existen, se concretaría en el mes de diciembre, o sea, antes de que termine el año, por lo menos la aprobación de la ley. Y después vendría un largo proceso que será el de realización del reglamento de ley, ¿no? Las leyes todas hay que reglamentarlas, y son tareas engorrosas en muchos casos, más en esta ley que va a tener cerca de 200 artículos.
Sí, todo el proceso de construcción, de elaboración de esta ley que tuvo, claro, desde el 2010.
Exactamente, porque, bueno, la ley, digo, así para ser claro, digamos, las leyes explicitan pautas generales, ¿no? Después eso hay que bajarlo a tierra y para su aplicación. Y no, a veces no es sencillo porque hay que ver bien, definir exactamente cada cosa para que no se generen confusiones y se aplique realmente el espíritu de la ley. Así que bueno, pero lo importante es esto, algo por lo cual se trabajó durante muchísimos años y que fue el deseo y la expresión de todos aquellos que están por una comunicación democrática. Como tú decías, el Instituto de Comunicación, por ejemplo, donde está instalada la radio, parte de la Universidad de la República, participa de la coalición por una comunicación democrática, que ha trabajado mucho por esto, ¿no? O sea que podemos decir que es una posición de la Universidad de la República, y por supuesto que la radio está adherida, no lo aclaramos muy bien, la radio no es neutral, la radio apoya esta ley. Por supuesto que aclarando que toda ley no es perfecta, que es perfectible y que podemos tener incluso entre los mismos integrantes de la coalición o de otros sectores de la sociedad alguna diferencia de matices sobre algún punto del artículo de la ley, que sería mejor esto que lo otro. Pero el espíritu, la esencia de la ley es totalmente compartible y creemos que es de aprobarse como se espera. Va a ayudar a democratizar la comunicación en Uruguay y es una cosa era absolutamente necesaria. Así que vamos a comenzar por esta parte y, bueno, justamente tenemos enfrente un comunicado de la coalición por una comunicación democrática, alegrándose y saludando la aprobación inminente de la ley. En este comunicado se hace una pequeña descripción de todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos, que es importante. Yo había puesto acá regalo de fin de año como título. En realidad no hay ningún regalo, pero bueno.
No, es el fruto de un trabajo muy arduo.
Exacto. Pero lo tomamos como algo festivo y, bueno, en ese sentido es un regalo. La coalición trabajó en esos 4 años apoyando la iniciativa. Volvemos a recordar una vez más que hace varios años se creó el Consejo Técnico Consultivo, que fue una gran convocatoria que hubo en la sociedad uruguaya, por lo menos todos aquellos que tenían que ver con los medios de comunicación, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, medios comunitarios, todo el mundo estuvo, la academia, todo el mundo estuvo presente y, por supuesto, cantidad de afiliados a esta coalición por una comunicación democrática estuvo ahí presente. Después estuvo toda la comparecencia en las comisiones de industria de las dos cámaras legislativas que trataron el proyecto, porque la cámara estuvo primero en diputados, estuvo en las comisiones, fue aprobada en diputados, pasó al Senado y allí quedó esperando por esta última instancia. La coalición habla, como es muy breve el comunicado, hace centro en 4 puntos fundamentales. O sea, por lo menos para este comunicado de festivo, digamos, en cuanto a que nos alegramos por la aprobación de la ley. Y toma cuatro puntos que son centrales en la ley, aunque ya digo, es amplísima la ley, muy amplia. Vamos a seguir con esta historia todo el año, creo, ¿no? Porque desde la cómo va a quedar definitivamente la ley, la reglamentación.
Una vez que se reglamente, explicaremos cada artículo.
Así que bueno, pero en primer lugar dice que la ley promueve y defiende la libertad de expresión, pero no solo de la de los dueños de los medios, sino del resto de los ciudadanos y ciudadanas, niños, niñas, periodistas y trabajadores. Plantea la coalición que la ley, esta ley viene a democratizar el acceso a la cultura, al entretenimiento y los eventos de interés general. Y pone un ejemplo concreto, que a veces puede parecer superficial, pero no lo es, porque es parte de nuestra cultura. Por ejemplo, en el caso del fútbol, se establece la obligatoriedad de la emisión en televisión abierta y gratuita, en directo y simultáneo de las principales actividades de nuestra selección nacional. Esto era así, digo, es bueno ver cómo en la perspectiva de los años se van perdiendo derechos o cosas que nosotros teníamos. Antes nosotros veíamos los partidos internacionales a través de la televisión abierta. Llegó la televisión por cable, abonado, y bueno, y se terminó eso. Bueno, en este caso, bueno, el entretenimiento, que es parte importante, digamos, de la vida de los uruguayos, también está contemplado en este tipo de eventos y la ley lo va a proteger que estos eventos sean realizados en forma gratuita. Con la ley, otro punto, con esta ley la sociedad uruguaya podrá acceder a través de la televisión abierta y gratuita a la producción nacional, que como en el caso del cine y la música ha recibido en los últimos años infinidad de premios internacionales. Porque el 60% de la programación, establece la ley, deberá ser de producción o coproducción nacional. Así que este es otro punto importante que se resalta en cuanto que la ley estimula la exhibición y la producción de la cultura nacional. Otro punto es que, referido a los niños, niñas y adolescentes, que la ley promueve su pleno desarrollo en relación con los medios de comunicación, habla de respeto y que no se vulneren sus derechos a la exposición indebida o contenido de pornografía, excesiva violencia, truculencia, incitación al odio, etcétera, etcétera. Estos aspectos están especialmente limitados durante el horario de programación apto a todo público. O sea que acá está centrado el tema en aquellos horarios de protección al menor, ¿no? Y otro punto importante que aparece con los nuevos tiempos, en el sentido que eran derechos que a veces estaban también bastante dejados de lado, ocultos o en fin, no se los tenía en cuenta, es que la ley, dice la coalición, que otra de las virtudes de la ley que contempla el acceso de las personas con discapacidad, ¿no? Amparando el derecho a la igualdad en las diferencias, contemplando los requerimientos de las personas ciegas, sordas, con baja visión y otros colectivos de personas que hoy son discriminadas, ya que los medios audiovisuales deberán incluir progresivamente, ¿no?
Sí.
El lenguaje de señas y la audiodescripción. Y por último, el comunicado cierra diciendo que el Consejo de Comunicación Audiovisual, esperan que el Consejo de Comunicación Audiovisual, que es este elemento que va a garantizar la aplicación de la ley, lo haga con independencia de presiones políticas o económicas, consagrando estándares internacionales de libertad de expresión. Y termina diciendo que con esta aprobación habremos dado un paso significativo en el sentido de democratizar los medios audiovisuales. Y bueno, firma la coalición por una comunicación democrática. Bueno, esto es un brevísimo resumen. De aquí en adelante se va a abrir un amplio debate, esto no va a quedar así, porque ya vamos a ver que en la segunda parte de este espacio de hoy vamos a ver las repercusiones que ha tenido en otros sectores y que no son tan festivos como este de la coalición, ¿no? Hay gente que realmente no se opone a esta ley.
todo el comunicado de la Coalición por una Comunicación Democrática, apoyando, por supuesto, la inminente aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tenemos la otra cara de la moneda, que es los empresarios, ya que no todos están contentos con esta inminente aprobación.
Exacto. Bueno, sí, hubo inmediata... Ya, o sea, las reacciones vienen de hace un tiempo, cuando se veía venir la aprobación de la ley. Pero ahora que es inminente, por ejemplo, además... En el caso que vamos a hablar de Andebu, fue una declaración de la Asamblea de Andebu, ¿no? Su presidente, Pedro Abuchalja, en días anteriores venía hablando, diciendo que la ley, un montón de epítetos contra la ley, bastante grueso. Pero bueno, ahora se reunió la Asamblea Anual, que es la Asamblea Anual de Andebu, y bueno, uno de los puntos centrales. Sí. De su trabajo fue, digamos, analizar este tema de la propuesta de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y por supuesto que hay una visión totalmente contraria y negativa de la ley. Nos parece que es importante, incluso como una posibilidad de expresar lo que dicen los opositores a la ley, vamos a tratar de leer, o por lo menos tomar la esencia de los 7 puntos que plantea este comunicado, esta declaración de Andebu. En primer lugar, se aclara, es importante saberlo, que Andebu agrupa más de 150 empresas de radio, televisión abierta y cable nacionales, las que emplean, según el informe de ellos, más de 5.000 trabajadores. Y plantea, por supuesto, su profunda discrepancia con el proyecto este. El primer punto dice que el proyecto de ley confiere al Estado amplísimos poderes de control e intervención sobre los contenidos. Contenidos informativos, culturales, de entretenimiento que reciben los ciudadanos, lo que representa un grave riesgo para la libre circulación de las ideas y opiniones. Condición indispensable para la vigencia de un sistema democrático de gobierno. Ese es el primer punto, que va directamente sobre la intervención del Estado, sobre el control de contenidos, que según dicen la ley, lo hace en forma demasía, ¿no? El segundo punto dice que esta ley induce a la autocensura de los periodistas, estableciendo a través de la creación de múltiples normas de contenido ambiguo y genérico un marco de inseguridad en ejercicio de la actividad periodística, generando en el responsable de la labor informativa el temor sobre la posibilidad de ser sancionado, etc. En el tercer punto, Andebu dice que se le impone a los medios de comunicación la obligación de producir y difundir los contenidos que sea el gobierno de turno, y habla que es una violación del derecho a la libertad de expresión, el artículo 29 de la Constitución. Decimos que sí, si fuera así sería una violación, pero bueno, ya lo vamos a ver. El punto 4 permite el ingreso ilimitado y completamente desregulado de los servicios de comunicación a través de las nuevas plataformas tecnológicas, o sea, se habla de Internet, administrada por multinacionales radicales al exterior. Y bueno, se quejan de que la ley no dice nada de esta competencia desleal. El punto 5 dice que... Bueno, acá hay otro punto interesante. Dice, violenta el principio de seguridad jurídica consagrado en nuestra Constitución Nacional, desconociendo la situación y derechos de los medios de comunicación que obtuvieron sus licencias y autorizaciones para la utilización de radiofrecuencia y han operado al amparo de la normativa vigente. La normativa vigente, vamos a aclararlo acá, sí. Son casi todos los puntos, son muy gruesos, pero porque se confronta con otras realidades que son objetivas. Si la ley de radiodifusión dice que los permisos son precarios y provisorios. Acá dice, no sé a qué se refiere este principio de seguridad jurídica. Bueno, el punto 6 no prevé en sus más de 180 artículos ninguna medida de estímulo e incentivo hacia el sector de los medios de comunicación nacionales que permitan impulsar su desarrollo. Por el contrario, se les imponen nuevas limitaciones y gravosas obligaciones, desconociendo e ignorando completamente la precaria situación de aquellos radicados en el interior del país. Por último, el punto 7 habla de que se confiscan los espacios en los medios de comunicación para ponerlo al servicio del gobierno y de los partidos políticos. La conclusión de Andebu es que, en definitiva, el proyecto de ley para la regulación de los medios de comunicación de radio, televisión y cable, de sancionarse, se traducirá en un serio obstáculo para el ejercicio de la actividad periodística nacional, independiente, siendo los principales perjudicados los destinatarios de la información. Esto es, la sociedad uruguaya en su conjunto, que se verá impedida y o limitada de acceder a los contenidos de su propia y libre elección de acuerdo con su preferencia. Bueno, yo sí. comenté un artículo, vamos a dejarlo puro como está, porque bueno, esa es la expresión de los empresarios de Andeu, que sí, se oponen radicalmente. Se oponen radicalmente. Lo único que diría que sí. Cómo es importante la presencia de las personas en las organizaciones, ¿no? Porque si el cambio, el último cambio que hubo en la dirección de Andeu, llevó a algún tipo de declaraciones que no eran habitual, por ejemplo, en el anterior presidente, que era el licenciado Inchausti, ¿no? Pero bueno, en definitiva, todo el gremio apoya esto y están de acuerdo con esto, por lo menos los dueños de las empresas. Posteriormente a esto fue todo en los últimos días, ¿no?
Sí, por ejemplo, sí.
La asamblea de Andeu fue el día 21 de este mes. Conocido la declaración de Andeu, apareció otro actor, RAMI, la Asociación de Radios del Interior, que es una asociación de radios, seguramente muchos oyentes saben de qué se trata, pero bueno, nuclea las radios del interior del país, fundamentalmente que están por fuera de Andeu, que nuclea a 140 emisoras del interior del país, y que bueno, que por el momento Rami ha dicho que no se va a pronunciar, ¿no? Formalmente, por lo menos. Pero las autoridades de Rami discrepan con la forma que utilizó la Asociación Nacional de Broadcaster, Andeu, para plantear sus objeciones. Debemos recordar que Rami fue una de las principales opositoras de la ley de radios comunitarias, sobre todo porque las radios comunitarias en el interior del país sí son competencia, ¿no?
Claro.
Para las radios que son relativamente pequeñas. Acá en Montevideo a Andeu no se le movía un pelo prácticamente por las radios comunitarias, porque no le iban a hacer ninguna competencia. Pero bueno, en este caso, Juan Brañas, que es el secretario de Rami, recordó una cosa que nosotros hemos dicho varias veces, ¿no? Que Andeu participó activamente en el comité técnico consultivo, ¿no? O sea, los representantes de Andeu, el propio Inchausti, también el representante de Rami, estuvieron en el Consejo Técnico Consultivo que elaboró el borrador y la base para la creación de esta ley. Así que fueron participantes también de esta ley en alguna medida. Por supuesto que tenían sus matices o alguna discrepancia con algunos puntos, pero la esencia de la ley la compartían, la firmaron. Ese Consejo Técnico Consultivo aprobó eso. Y lo que dice textualmente Juan Brañas en una entrevista que le hizo La Diaria, dice que la ley Mordaza es una cosa y lo que se ha intentado hacer en otros lugares. Acá hay otra metodología. En Uruguay es necesaria una actualización de la legislación. Además, cuando trabajaste en un proyecto, puedes criticar las cosas en las cuales se entiende que no está garantizada una revisión precisa. Pero no puedes criticar todo, porque trabajaste y aportaste. Si no, te hubieras negado a estar y no hubieras votado y acordado cosas como está en las actas. Contundente, Brian,
sí.
¿No? Bueno, eso es una cuestión elemental. Si yo participo de un evento, de una comisión que va a redactar las pautas para una futura ley, digo que estoy de acuerdo, que está bueno, que participemos todos, que demos nuestros puntos de vista y acordemos donde debemos acordar, y después salgo a decir que eso es una ley fascista, no sé qué, y no sé cuántas cosas más, totalitaria, y como que vos no tuvieras nada que ver, en realidad, bueno, está negando la realidad y la objetividad de los hechos que no se produjeron, según dice, por ejemplo, Andeu. Por supuesto que también en esta misma nota de La Diaria, por supuesto, lo sabemos, que Rami tiene varias objeciones a la ley, ¿no? E incluso dice que algunas podrían motivar la presentación de un recurso para dejar sin efecto sus disposiciones. Esto es referido a que varios de los puntos que están en la ley son son considerados por quienes se oponen como anticonstitucionales. Así que por ejemplo, Rami discrepa con el establecimiento de plazos para el usufructo de la frecuencia, porque en la ley está precisado eso, 10 años para las radios y 15 años para la televisión. O sea, he accedido a la frecuencia, tienen ese tiempo, 10 años para las radios y 15 para la televisión, para usufructuarlo y luego se debe hacer una evaluación. Por ejemplo, dice que Brañas, que para la radio es poco, en el interior tú no recuperas una inversión en ese tiempo. También discrepan con el capítulo sobre publicidad electoral, porque establece una cantidad de tiempo de publicidad gratuita para los partidos políticos, a su entender, excesiva. Una hora diaria, señaló. Para Rami, la publicidad electoral debería ser gratuita, pero no superar la media hora diaria. Bueno, la verdad es que no entiendo mucho la diferencia, porque de una hora a media hora, que eso es determinante. Bueno, evidentemente, sí, todo lo que sea gratuito y obligatorio no le gusta nada a un empresario, porque él vende su espacio. En materia de regulación de contenido, Rami entiende que la redacción debería ser más precisa, ya que de lo contrario las interpretaciones que se hagan sobre el texto pueden llegar a algún momento a coartar la libertad de expresión. Bueno, en esto yo voy a decir mi opinión personal. Yo creo que en algún, cuando se estuvo discutiendo la ley, ya a mí me parece que sí, que hay algunos artículos que son, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Un poco frondosos, ¿no? Mucha cosa, mucha palabra, que de repente dan lugar a ambigüedades de repente o a cosas que pueden quedar por ahí, pero digamos, esto se resuelve todo con la reglamentación, justamente. Ahí donde se debe poner el acento en aclarar bien los puntos. En el caso de la ley de radiodifusión comunitaria, por ejemplo, hay un punto que se que era el tema de la que las radios no podían hacer proselitismo religioso ni político. Entonces el tema era qué era proselitismo religioso y político. Cuando no estaba la reglamentación y la ley se empezó a aplicar, era toda una discusión, porque había radios que argumentaban que y pedían que se explicara bien qué era eso. La reglamentación aclaró un poco más el asunto. Y en este caso sucede lo mismo. Pero sin duda la ley va a sufrir modificaciones en su texto porque es normal que se ocurra. Y además, decir lo que decimos reiteradamente, no existe una ley perfecta, no existe una ley ideal. Después que la empezás a aplicar, te das cuenta que hay un artículo que debería haber sido redactado un poco distinto. Bueno, pero la idea es hacerlo lo mejor posible y bueno, si en algún momento hay que cambiar algo o hacer alguna adición a eso, bueno, se hará. Así que bueno, esta es la posición de los empresarios por ahora. Por un lado Andebu, que salió a la guerra.
Hace varios días,
contra la ley. Rami, que es un poco más cautelosa, y menciona alguna discrepancia, pero también habla de que, bueno, esto se discutió en conjunto y ellos participaron. Y queremos cerrar con una nota que salió en la diaria también del 21 de noviembre, ¿no? Y que dice que habla de que, bueno, todo lo que había dicho Abuchalja respecto a la ley, Pedro Abuchalja, el presidente de Andebu, respecto a la ley. Y esta nota dice que el destino quiso que menos de 2 semanas después otros asuntos pusieran en el centro de la escena a su hijo homónimo, que desempeña un cargo en la estructura general de Tenfield. Según publicó El País en su edición de ayer, en distintas conversaciones con empleados de Monte Carlo Televisión sostenidas en agosto de este año, Abuchalja hijo exigió que el canal 4 despidiera al periodista Mario Bardanca y cortara el vínculo comercial con Fox Sport a cambio de cederle los goles del fútbol local. Estos diálogos involucraron a los periodistas Eduardo Rivas, Fernando Vilar y a Marcelo Villanueva. Los datos estos surgieron de una denuncia contra la empresa de Francisco Paco Casal que Monte Carlo Televisión presentó ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, por considerar que el accionar de Tenfield contraviene normas que protegen a la competencia y perjudica sus intereses. Entonces acá la nota termina, el periodista de la diaria dice: si las autoridades competentes le dan la razón a la parte demandante, o sea, a Monte Carlo en su denuncia contra Tenfield, Andebu y su presidente tendrán una inmejorable oportunidad de emitir un comunicado que demuestre por enésima vez su compromiso irrestricto con la defensa de la libertad de expresión y de empresa. Bueno, este ejemplo lo trajimos nada más para decir la inminente necesidad de leyes que especifiquen bien cómo se hace la comunicación en nuestro país y que den garantías para todos. Así que bueno, vamos a seguir con esto seguramente, vamos a ver qué pasa la semana que viene respecto a esto, y bueno, y si aparecen otras novedades en otros temas que tengan que ver con los medios para todos, hablaremos de ella también.
Bien, pero este tema era el más importante para destacar debido a la inminente aprobación de esta ley, que se supone sería antes de fin de año. El mes que viene, el comunicado de la Coalición por una Comunicación Democrática expresándose, por supuesto, a favor, y los empresarios que opinan en contra de esta ley.